Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndoles la lección número 3 de este trimestre que hemos estado estudiando el gran conflicto. Y esta lección lleva como título La luz brilla en la oscuridad. Y recordemos que donde quiera que hay luz, si hay oscuridad, siempre se va a desvanecer. Así es que vamos a ver de qué estamos hablando en esta lección de esta mañana. Donde dice que la luz brilla en la oscuridad, ¿verdad? El versículo para memorizar dice que entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo, la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz para que no los sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Mis queridos, el que no tiene conocimiento no sabe a qué se está adentrando. No saben qué problemas está entrando. Así que la idea es que andes en luz, ¿verdad? Y eso es lo que nos quiere decir la lección de esta mañana, que nos va a estar hablando de esta semana, mejor dicho. Y dice que el Apocalipsis describe al diablo como dragón y serpiente en Apocalipsis 12:9. Dragón porque desea destruir al pueblo de Dios y serpiente porque utiliza todas sus astutas mentiras para engañarlo. En los primeros años del cristianismo, miles de personas fueron torturadas, arrojadas a los leones y quemadas vivas por la Roma imperial por negarse a adorar a sus dioses. Sin embargo, muchos permanecieron fieles. El evangelio siguió difundiéndose y la iglesia creció. Como resultado, Satanás cambió su estrategia. Decenas de paganos se bautizaron, pero sin una instrucción completa en la verdad. El error inundó la iglesia a medida que los dirigentes fusionaban las verdades de las escrituras con las costumbres populares. Los siglos 4 y 5 fueron épocas de sincretismo, cuando los líderes eclesiásticos mezclaban las prácticas paganas con las doctrinas cristianas. Y no obstante, incluso en los momentos más difíciles de la vida, Dios estaba con su pueblo. Encontraron a Jesús, el camino, la verdad y la vida, y por el poder del Espíritu Santo se mantuvieron firmes ante la abrumadora presión de abandonar sus convicciones. Permanecieron leales a la voluntad revelada de Dios. Y la lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, el capítulo 3. Así es que vamos a adentrarnos a esta lección para ir entendiendo un poco más acerca de la luz brille en la oscuridad. Y miren, una guerra se gana o se pierde, batalla a batalla. Y cuando Satanás perdió la batalla de la persecución y de un nuevo plan, y quiero que estemos muy atentos a estos planes porque recuérdense, empezó con matar, a tener un montón de mártires, a hacer cuanta cosa había para tratar de destruir la iglesia, pero esa forma no estaba funcionándole, ¿no? Porque cuando mataba a uno, renacía otro y otro y otro y la palabra se difundía aún más. Dice que cuando Satanás perdió la batalla de la persecución y ideó ese nuevo plan, dice que la transingencia, dice que la mezcla de la verdad y la mentira ha arrastrado a millones a abrazar una verdad adulterada, falta de vida. Nuestra única salvaguardia en esta batalla consiste en aferrarnos a Jesús, que es la verdad y la vida. Así es que es la única batalla que tenemos, es donde tenemos que poner nuestra mirada fija, porque es Él el único que nos puede ayudar a nosotros a poder enfrentar las artimañas del enemigo, ¿verdad? Y esta semana estamos estudiando batalla por la verdad y la mentira, la transigencia de la iglesia, y la batalla por la palabra de Dios, seguridad de la Biblia y el razonamiento humano, y la batalla por la mente. O sea, cada una de estas cosas vamos a estar estudiándola para poder entender mejor de qué se trata esta lección de esta semana, la batalla de la verdad. Vamos a ir allá. La verdad y la mentira. Vamos a ver de qué se trata esta verdad y esta mentira. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14, 6. Jesús es la verdad y por lo tanto, Padre de toda verdad. Allí en Juan 14, 6. Y todo lo cierto, todo lo confiable, todo lo que es verdadero, procede de Él. Y su verdad produce vida en nosotros. Por el contrario, Satanás es el padre de la mentira, allá en Juan 8, 44. Y todo engaño, toda sutileza malintencionada, toda verdad adulterada procede de él y sus mentiras producen muerte en nosotros. En sus enfrentamientos con el enemigo, Jesús usó la Biblia como la fuente de toda verdad y siempre decía, escrito está allí en Mateo 4:4 y Mateo 21:13. Por ello, el diablo se ha esforzado en destruir la Biblia, ya sea ocultándola o tergiversándola, y lo consiguió, aunque no completamente, a través de la Iglesia romana durante la Edad Media, llamada también Edad Oscura. O sea, que la iglesia, el Imperio Romano en ese momento ideó todo lo que podría para ir en contra de lo que era la luz. Trajo las tinieblas. Claro, dirigido por Satanás, porque él es el que busca todas las formas de poder entrar sus ideas al conocimiento de la palabra de Dios. Miren, la transigencia de la iglesia. Miren, vamos a ver lo que nos habla acá de lo que la iglesia ha hecho. Dice este texto famoso, muy conocido en Hechos 20, 29 al 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, allá en Hechos 20, 29 y 30. Saben, hermanos, dentro de las iglesias se levantan personas a veces hablando temas e ideas que creen ser ellos los que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Mucho cuidado, porque son lobos rapaces que se levantan buscando la forma de poder poner en nuestras mentes pensamientos que no agraden a Dios al punto de confundirnos. Dice que al despedirse de los ancianos de Éfeso, Pablo les expuso su preocupación por los problemas externos e internos que debería afrontar en el futuro, allá en Hechos 20. Y los lobos rapaces, desde el año 64 hasta el 311, edicto de tolerancia de Sérdica, la iglesia sufrió la persecución feroz del Imperio Romano. Eran lobos rapaces. Hombres perversos a partir del siglo IV se introdujeron en la iglesia, hombres inconversos que mezclaron su paganismo con la verdad. Satanás usó su estrategia interna para corromper la verdad e introducir la idolatría y la observancia del domingo dentro de la iglesia. Escuchen eso. Esta fue la forma en que entró todo esto. Satanás buscó la forma de coger hombres inconversos y traerlos a la iglesia para que mezclaran el paganismo con la verdad. La estatua del dios romano Júpiter en el monte Capitolino en Roma fue reutilizada y convertida en una estatua de San Pedro. Imagínense ustedes cómo trabaja el enemigo. Usa cosas que pudieran haber sido para bien, tergiversa, las hace ver como que son bien, pero están mal. Como profetizó Pablo, estos errores fueron aceptados y permanecerán hasta el fin entre los que no quieran conocer la verdad, allá en 2 Tesalonicenses 2, 7 al 12. La batalla final se basará en la transigencia con el día de reposo. Escucharon muy bien, el día de reposo, la transigencia, el querer educar, el que el domingo es el verdadero día de reposo, cuando la Biblia claramente dice que el sábado es el verdadero día de reposo, ¿verdad? Veamos un poco más. Batalla por la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice. Seguridad en la Biblia. Fíjense lo que dice. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Creo que todos conocemos este texto y sabemos emplearlo bien. En Juan 17, 17, por ejemplo, este servidor dice que si la Biblia no lo dice, yo no lo creo. Y esto es porque quiero estar seguro de que lo que la Biblia dice es la verdad para mí y es lo que debemos de estar predicando. No porque yo quiera ser diferente, sino porque hay veces que hay que tener cuidado en las cosas que enseñamos. Dice que la Biblia es la revelación infalible de la voluntad de Dios. Presenta el plan celestial para la salvación de la humanidad. Por lo tanto, nuestra seguridad se halla solo en la Biblia y en cada uno de sus libros, capítulos y versículos. En 2 Timoteo 3:16 nos habla de esto. En ella encontramos la estrategia del diablo, la creación, el nacimiento, vida, muerte, resurrección e intercesión de Jesús, el perdón por los pecados, la segunda venida, la vida eterna en la tierra nueva. Todo esto tú lo encuentras en la Biblia. Todo esto debes de empaparte porque el enemigo busca todas las formas para convencerte de disparates que otras personas unen con estas verdades de la Biblia. Y si rechazamos parte de ella, por ejemplo, el relato de la creación en Génesis 1 y 2, podemos llegar a rechazar cualquiera de las doctrinas que enseña. Y entonces, ¿qué seguridad podríamos tener para confiar en el resto de la Biblia? Escuche muy bien, ¿qué seguridad podríamos tener para confiar en el resto de la Biblia? Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una lumbrera a mi sendero, ¿verdad? En Salmo 119, 105. Y en Salmo 119, 130, la explicación de tus palabras ilumina, instruye a la gente sencilla. Por más sencillo que tú seas, esta palabra, la palabra de Dios, te educa, te enseña y te muestra la verdad. Es una tremenda seguridad en estos tiempos en que vivimos, ¿verdad? El razonamiento humano. Y este razonamiento es el que hay que tenerle un poco cuidado, ¿verdad? El razonamiento humano. Dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte en Proverbios 16, 25. Claramente no puede ser, ¿verdad? A veces estamos estudiando la Biblia y yo puedo pensar en que algo que yo leí allí es exactamente como yo lo pienso y ya. Y ahora yo busco usarlo para poder hablarle al mundo entero de mi pensamiento, de mi percepción de la palabra de Dios. Pero ese camino que pudiera parecer derecho para mí puede ser un fin de muerte. Así es que mucho ojo. Si Dios es quien inspiró la Biblia, ¿quién puede interpretarla allí en 2 de Pedro 1:20 y Juan 14:26? Sin la ayuda del Espíritu Santo, ningún ser humano está capacitado para interpretar correctamente la Biblia, porque el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura y no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Escuche bien, espiritualmente es que tú puedes discernir la palabra de Dios. Si tú escudriñas la palabra de Dios y estás orando, pidiéndole dirección a Dios por el Espíritu Santo, vas a recibir lo que verdaderamente la palabra de Dios te quiere decir. Eso lo dice en 1 Corintios 2:14. Un ejemplo de razonamiento humano es la cita de Alta Crítica, que desde el siglo XVIII ha propuesto una interpretación académica de la Biblia. Su planteamiento base en la negación de los milagros y la imposibilidad de predecir el futuro. Bajo este planteamiento, ¿qué beneficios podemos sacar de la palabra de Dios si negamos su poder o su capacidad de conocer el futuro que nos espera? Sin duda, el enemigo idea caminos que parecen derechos, pero su final es la muerte. Allá nos lo dice en Proverbios 16, 25, mis queridos, mucho ojo, el razonamiento humano es bien peligroso. No empieces a razonar tú, porque si el Espíritu Santo no lo ha indicado a través del estudio de la palabra, puedes estar errando al hacer tus propias decisiones basadas en lo que tú piensas. Dice que oscuridad espiritual ha cubierto la tierra y densas tinieblas a la gente. Hay escepticismo e incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de la escritura. Muchos, muchísimos ponen en duda la veracidad y la verdad de las escrituras. El razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando la inspiración de la palabra de Dios. Este libro santo ha resistido los ataques de Satanás, quien se ha unido con los impíos para envolver todo lo que es de carácter divino con nubes y oscuridad. Pero el Señor ha preservado este libro santo en su forma actual mediante su propio poder milagroso, como un mapa o derrotero para la familia humana a fin de señalarnos el camino al cielo. Gloria a Dios. La palabra de Dios permanece para siempre y se ha mantenido, mis queridos, sin importar todos los sufrimientos que haya pasado el mundo. La palabra de Dios sigue y sigue siendo el libro más vendido, sigue siendo el libro número uno, porque tiene mucha información que solamente se discierne a través del Espíritu Santo para nuestras vidas, ¿verdad? Qué tremenda palabra de Dios. Batalla por la mente. Miren, esta batalla todos la estamos teniendo. Satanás quiere batallar contra Dios para tratar de obtener esa victoria en nuestra mente. Mire lo que dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, en 2 de Corintios 4:4. Dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. El que no creyó, Satanás se ha preparado para hacerlo entender. No vas a entender esto nunca. Te vas a quedar ciego. No vas a poder entender el Evangelio de Cristo. Ustedes saben todos el fabuloso y famoso refrán español que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es decir, resulta inútil convencer a alguien de que vea lo que no quiere ver. Así ocurre con aquellos a los que el Dios de este mundo ha cegado. La falta de conocimiento por parte de los que se pierden no se debe a que no tienen capacidad de saber, es porque no quieren saber. Escuchen bien. Se pierden porque no quieren saber. El diablo ha ocupado su mente con muchas cosas que les impiden pensar en lo verdaderamente importante, que es su salvación. Pero nadie necesita permanecer en este estado. Cuando la mente está en tinieblas espirituales, hay una luz que puede y quiere brillar en ella. ¿Y es la luz de quién? La luz. Jesús en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ya en Juan, ¿verdad? Nos dice claramente 1:5 que las tinieblas no pueden prevalecer donde hay luz. Y si tienes a Jesús, tienes luz. Los que aceptamos esta luz podemos deshacer las obras del enemigo y hacer que la luz de Jesús brille a través de la oscuridad. Mis queridos, estudiemos bien la palabra de Dios para que la luz no nos estorbe de ninguna forma. Miren lo que dice el NG de White, nuestra elevada vocación. Dice allá: todos aquellos que viajan por el camino al cielo necesitan un guía seguro. No todos debemos andar en la sabiduría humana. Es nuestro privilegio escuchar la voz de Cristo hablándonos a medida que realizamos el viaje, y sus palabras son siempre palabras de sabiduría. Satanás está trabajando con gran diligencia para labrar la ruina de las almas de los hombres. Nuestra única seguridad está en seguir estrechamente junto a Cristo, caminando en su sabiduría y practicando su verdad. Nosotros no siempre podemos detectar rápidamente la obra satánica. No sabemos a dónde coloca sus trampas, pero Jesús comprende las sutiles artes del enemigo y puede mantener nuestros pies por el camino seguro. Y yo estoy seguro, mis queridos, que ustedes todos quieren permanecer con sus pies en el camino seguro, ¿verdad? No quieren desviarse ni a diestra ni a siniestra. Miren, continuamos aquí leyendo este último pasaje de esta lección tan maravillosa que tuvimos esta semana, hablando de la palabra de Dios, que es la que brilla por siempre. Dice: en todo tiempo el mismo espíritu de odio y de oposición a la verdad ha inspirado a los enemigos de Dios y los siervos del Señor, y necesitaron la misma vigilancia y fidelidad. Las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a sus seguidores hasta el fin de los tiempos. Lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. Allá en Marcos 13:37. Mucho ojo. En muchas partes del mundo, especialmente donde la gente tiene libre acceso a la Biblia, Satanás ha empleado otros medios para debilitar su influencia. Una manera muy eficaz ha sido mediante diversos esfuerzos científicos e incluso estudios bíblicos que hacen que a veces adoptan posturas que, de ser aceptadas, socavarían la confianza de la palabra de Dios. Por ejemplo, aunque el libro de Daniel data de que de 500 años antes de Cristo, muchos eruditos bíblicos lo sitúan a mediados del siglo II antes de Cristo, argumentan que debió escribirse en esa época. De lo contrario, el profeta habría estado prediciendo el futuro con exactitud, y eso no puede suceder. Por lo tanto, alegan, Daniel no escribió en la fecha que indica, sino más bien 500, cientos de años después. Lamentablemente, esta mentira sobre la Biblia es una de las tantas que los eruditos modernos tratan de endilgarnos. Y lo más lamentable es que muchos aceptan este error porque, en definitiva, los eruditos bíblicos lo enseñan. Con razón, Pablo nos advierte: sometan todo a prueba y retengan lo bueno, allí en 1 Tesalonicenses 5:21. Y yo te pregunto, mi querido, ¿estás preparado tú para someter todo a prueba, para conocer verdaderamente o para regirte completamente por la palabra de Dios? Mi consejo para ti sería que dejar exactamente que esa luz pueda brillar en la oscuridad, y esa luz siendo la palabra de Dios, créele, acéptala, atesórala en tu corazón. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de tener tu luz, la palabra de Dios, brillando en nuestro medio. Ayúdanos para que nos puedas conducir en nuestro diario vivir. Ayúdanos para que podamos conducir a otros a los pies de Cristo y ayúdanos, Señor, para cada día más y más arraigarnos de ella y seguirla hasta que tú vengas en gloria. Quédate con nosotros, ilumínanos siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, les doy las gracias por siempre estar escuchando la lección. Les pido que compartan esta lección, ya sea por YouTube, podcast, Spotify. También me pueden seguir en mi canal de YouTube, Joseph Class. Y también pueden seguir mi página de Facebook, Joseph Class, también allí. Y mis queridos, les amo con un amor fraternal y les pido que continuemos hablando de la poderosa palabra de Dios. Dios les bendiga.